reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Estas son las bases de un nuevo paradigma económico cuando hablamos de la economía circular. Y aquí en Uruguay estamos ya por tercer año con un premio a la economía circular, un incentivo, una actividad que se lleva adelante, en especial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, junto con otras organizaciones, no solo locales, sino también internacionales, para tratar de reconocer y visibilizar las iniciativas de las empresas, distintos emprendimientos, cooperativas, otras asociaciones, también comunidades, incluso instituciones educativas que mejor promuevan la transformación del país en este sentido hacia esa tendencia de economía circular. De este y otros temas hablamos con el invitado.
La entrevista.
Le damos los buenos días al subsecretario de Industria, Energía y Minería, Walter Berry. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Gracias por el contacto. Es un gusto comunicarme con ustedes.
Bien, gracias por acompañarnos. Hace unos días, inclusive, también por este tema de economía circular, entre otros, se firmó un proyecto bilateral de cooperación con la Unión Europea. Desde el 1 de julio se abrió la convocatoria. Es una cuestión que todavía en el Uruguay está en pañales, ¿no? Pero que ustedes desde el Ministerio de Industria, Ingeniería y Minería recogen el guante de intentar promoverla, ¿no?
Bueno, no tanto en pañales. Yo le diría que si nos comparamos con el resto de América, nos sorprenderíamos del mucho desarrollo que tenemos comparados con otros países. Ajá. Obviamente que hay países más desarrollados que nos llevan un poco más de ventaja, y como usted lo ha dicho en el resumen de introducción, es un paradigma que es relativamente nuevo, pero que de alguna manera Uruguay ya tiene avances. El primer avance yo le diría que fue Biovalor, allá por el año 2017-2018, donde fue el primer programa de economía circular vinculado precisamente a la utilización de residuos de la cadena productiva agropecuaria en la utilización en otras actividades, como por ejemplo energética. Ese fue, podríamos decir, la primer semilla de la economía circular en Uruguay. Después vino el acuerdo con PACE. PACE es el Programa de Naciones Unidas para la Economía Verde. El MIEM es el punto focal en el Uruguay, y está centrado en la subsecretaría que hoy ocupo yo, y lo integramos también junto a otros ministerios: ganadería, ambiente, OPP y MEGAP. Ganadería, ambiente y Ministerio de Trabajo, perdón.
Ministerio de Trabajo también.
Y hay una gran cantidad de proyectos desarrollados en estos 3 años que lleva el programa PACE, y este del Premio de Economía Circular, que lo lleva adelante el MIEM, es uno de ellos dentro del programa PACE, que integramos, en el caso del MIEM, lo llevamos adelante junto con ONU, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y que, como usted decía, hicimos el lanzamiento hace unos días atrás para la tercera edición del Premio Uruguay Circular. Así que bueno, si bien es cierto que es un tema nuevo, sí, Uruguay ha tenido unos cuánto tiempo de avance ya en esto, y bueno, la prueba está que esta es la tercera edición de este Premio de Economía Circular.
Sí, repasando, por ejemplo, los postulantes del año pasado, hay un interesante proyecto de la Cámara de Construcción del Uruguay, justamente de la circularidad dentro de ese sector. Hay trabajo de la Asociación Olivícola Uruguaya, de los panaderos también, de la Cámara de Industrias, a propósito de la industria de los alimentos. Hay un estudio de viabilidad técnica para la quema de briquetas de cáscara de arroz en quemadores de leña. Hay cantidad, e incluso de la Cámara de Importadores de Neumáticos del Uruguay, un tema del que hemos hablado muchas veces: nuevos usos del caucho recuperado, ¿no? Que son un residuo complejo y que puede tener recuperación. En fin, la utilización de las bandejas de poliestireno expandido, que se transforman en basura contaminante, y cómo utilizarlas. Hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucha gente proponiendo ideas.
Hay mucho por hacer también, es cierto. Hay muchas ideas, hay mucho que se han podido desarrollar, que ya pasaron de ser simplemente una idea a ser un proyecto ya en ejecución y mejorándose, obviamente. El del caucho reciclado es un ejemplo más que elocuente de la necesidad que tenemos de avanzar en este tipo de cosas. yo creo que lo que es claro es que el mundo avanza hacia la reutilización, la reparación, el reciclado. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que abandonar aquella vieja práctica de que extraemos, usamos y tiramos, como si los recursos fueran infinitos, y no es así. Los recursos son finitos en su gran mayoría de los, en la gran mayoría de los casos, y si no son finitos, igual los tenemos que cuidar, y tenemos que pensar de que lo que tenemos que podemos aprovechar nosotros hoy los tiene que aprovechar la mayor cantidad de generaciones hacia adelante. Uh-huh. Y ese es el gran desafío, es decir, generar productos que tengan poco residuo, menos residuos, y que esos residuos a su vez puedan ser utilizados en otros valores, darle valor de otra manera. Yo siempre digo que hay algo fundamental en la economía circular, que es el diseño. Si nosotros logramos diseñar productos que duren mucho y que generen pocos residuos, creo que estamos en el punto ideal, ¿no? Uh-huh. Y por eso a veces algunos se sorprenden cuando yo digo que el diseño es parte fundamental, no es solo reciclar. También tenemos que aprender a no generar tantos residuos o a utilizar mejor los recursos naturales. Y para eso necesitamos trabajar mucho en capacitarnos, en formar gente para que los diseños de las cosas que consumimos sean cada vez más eficientes ambientalmente. En definitiva, para no aburrir, creo que tenemos que pensar en un desarrollo económico, pero también un desarrollo social y ambiental. Sí, de lo contrario, no es viable.
Uh-huh. Bueno, está abierto la posibilidad de presentar proyectos hasta el día 15 de agosto, ¿verdad? Proyectos sí. Que aquellos elegidos tienen un desembolso de parte de los organizadores, de los promotores de esta actividad, para que lo cumpla con determinadas condiciones, plazo y demás. Esto está todo establecido en las páginas del MIEM y de la propia economía circular, ¿no?
Sí, es hasta el 16 de agosto, y las bases están en la página de ANDE.
De ANDE también.
En función de que ANDE es el desarrollador del Premio Uruguay Circular. El premio lo que busca fundamentalmente es poner en agenda a aquellas empresas, hacerlas visibles, a aquellas empresas que de alguna manera colaboran con el ambiente, incorporando a su cadena de valor procesos de economía circular. Uh-huh. Que esto va más allá del premio, sí. Van, digamos, en la dirección de que este nuevo paradigma sea tomado por otros, y en el próximo premio tengamos mucho más empresas que estén ya aplicando conceptos de economía circular. Uh-huh. Hay algo que es importante, ¿no? Que parece a veces no darnos cuenta, pero que ya está ocurriendo. Hay países, en Europa sobre todo, que para poder importar algún producto, no todos, pero algunos productos a su país, se le exige que en origen tengan agregado algún proceso de economía circular.
Sí.
Y esa es una...
Sí, va a ser una condición.
Exactamente. Cada vez va a ser más fuerte, cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Bueno, porque creo que tenemos que aprender de que tenemos que cuidar el planeta de muchas maneras. Y la economía circular es una de ellas en materia ambiental.
Sin dudas. Berry, unos minutos más para repasar otros asuntos. Hace un tiempo ya largo, la última vez que habíamos hablado, ponía sobre la mesa usted en aquella charla la posibilidad, o mejor dicho, algo que ya estaban manejando a propósito de la creación de un impuesto a las emisiones de CO2 en las gasolinas. Y eso estaba atado, entre otras cosas, a la modificación en la mezcla de biodiesel con el combustible, con el gasoil, ¿no? Hoy por hoy este tema ha ido avanzando en la rendición de cuentas, está previsto precisamente una modificación en este sentido. Están previstas las dos cosas, la reducción en la mezcla y también la creación del impuesto de CO2. ¿Se avanzan las mismas bases que en aquel momento, tomando uno como sustituto del otro, de alguna manera también para no perder pie en la consideración que tenemos a nivel internacional en cuanto a generación de energías limpias?
Sí, no es que haya la creación de un impuesto, porque si no,
sí.
Aclaro esto al principio.
Se resigna porcentaje de IMESI, ahí hay una modificación,
claro,
¿no?
Se transforma un porcentaje del IMESI en un impuesto al CO2, que en definitiva es una práctica que tienen casi todos los países. Nosotros lo teníamos como IMESI, bueno, ahora una parte va a ser impuesto al CO2, y de alguna manera seguimos cumpliendo cumpliendo con los compromisos internacionales, porque nosotros ya veníamos cumpliendo y con creces, digamos, asumidos hacia la meta del 2050. Se siguen manteniendo, a la prueba está que están en la rendición de cuentas, se elimina, se propone la eliminación de la mezcla de biodiesel, que está llevándose adelante en un 5%, y bueno, se lleva el mínimo del etanol, de la mezcla de naftas, digamos así, para que se entienda, a 8,5. Hoy estamos mezclando, también digámoslo claro, hoy estamos mezclando más que eso, hoy estamos mezclando 9,8, pero legalmente, en lo que nos cuentan como reducción de emisiones, solamente estamos en un 5, porque es el piso que mezclan. Sí. Lo demás es una decisión empresarial de ANCAP, digamos. Una decisión empresarial del país. Entonces nos parecía que bueno, que allí teníamos que, de alguna manera, podemos compensar algo de lo que dejamos de mezclar en biodiesel. ¿Por qué el etanol? Sí, bueno, porque el etanol, primero, porque mejora el combustible significativamente, segundo, porque tiene un derrame social importantísimo, hay 3, 4, 5 mil personas vinculadas a la cadena de producción del etanol, y en cambio en el biodiesel tiene un menor derrame. Lo que se utiliza tiene alto precio en el mercado internacional, tiene un impacto social mucho menor y además no mejora el producto final, si mejora la reducción de emisiones, obviamente. Sí, por eso sí, lo que sí, se sí. busca es compensar la reducción de emisiones, no, el combustible en realidad no va a variar demasiado, al contrario.
Se han presentado algunas dudas en torno a esto, por ejemplo, Cabildo Abierto ha planteado reconsiderarlo en el Parlamento.
Lo que pasa es que allí, obviamente, cada uno tiene la visión política, yo ahí ya no voy a opinar. Lo que yo creo que la medida es acertada, es buena.
¿Su partido la acompaña?
Sí, nosotros estábamos de acuerdo. De hecho, el acuerdo surge con un ministro de mi partido, con Adrián Peña. Esto no es un tema solamente del Ministerio de Industria, es un tema acordado con el Ministerio de Ambiente que lidera, que lleva adelante Adrián Peña, y discutido y analizado con técnicos y a nivel de ministerial, digamos. Yo particularmente participé en algunas reuniones con Adrián y con el subsecretario. Por lo tanto, no nosotros lo tenemos claro al tema. Es claro también, digo, que lo que buscamos es la eficiencia de la cadena del combustible, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cuánto va a bajar el gasoil después de esta medida? Bueno, después que se aprueba la norma, el año próximo, cuando entre vigencia, vamos a bajar un peso 20, un peso 30. Depende del precio del barril de petróleo, del tipo de cambio, etcétera, pero más o menos va a andar en ese entorno. Cuando empezamos a hablar de esto, estaba en 80, yo recuerdo.
El desfasaje ese, sí.
Exactamente. El sobreprecio que tiene el biodiesel, digamos, mezclar biodiesel. Hoy anda en el peso 20, un peso 30, más o menos. Puede ser más, puede ser menos cuando entre en vigencia, si se vota la norma del Parlamento. Entonces, es claro que si bien es importante la reducción, tampoco. Pero lo que hace es hacerla más eficiente. Hoy creemos que no aporta. Y sí aporta un sobrecosto, que algunos podrán considerar poco, otros mucho, pero que es un sobrecosto al producto final, que es el que llega al surtidor del chacrero, el camionero, el transportista o el que tiene una camioneta para trabajar. Entonces, de eso se trata, de que toda la cadena de combustible sea más transparente, como por ejemplo con la afinación del PPI, etc. Es que es un paso en esa misma dirección.
Bueno, hablando de eso precisamente ahora, la semana que viene seguramente tengamos novedades a propósito de la evolución de las tarifas, tomando en cuenta lo que se prevé a partir de la nueva estrategia. Más allá de baja circunstancial del crudo, hay que ver cuál es el saldo y si no tenemos un nuevo incremento de combustibles.
Hay que ver cuál es el PPI que fija la URSEA, que en definitiva es que lo debe fijar, es el organismo térmico que hoy está fortalecido con mayores autonomía y por lo tanto es a ello que le corresponde la fijación, y hay que ver también el periodo de tiempo, ¿no? No nos olvidemos que la baja fue la semana pasada.
Claro, y hay que ver el horizonte que se toma. Esto es a mitad de mes, más o menos, ¿no?
Exactamente.
15 de junio, 15 de julio.
Exactamente, lo que iba a decir. Por lo tanto, hasta el 15 de julio la tendencia era el alza.
Sí.
Hoy, bueno, hubo una tendencia a la baja la semana pasada. que ojalá se sostenga y se mantenga, lo cual llevará a verse reflejado en el precio del surtidor en su momento cuando
en septiembre, claro, variada. Pero ahora para agosto seguramente tengamos incremento.
Lo estamos esperando. El deseo es que no, pero si el PPI da así, lo que buscamos...
¿Le parece que es probable que no dé?
No, me parece que va a dar que sí. Sí, pero sí. Bueno, no hay duda. Pero sí. a veces yo creo que nos va a costar todavía entender cómo funciona el sistema y que todos los meses nos vamos a tener que acostumbrar a que suba y que también baje el combustible.
Sí, ¿no? La cuestión es que debuta este sistema con
incrementos. Con aumentos, con una línea ascendente, y sí, y septiembre y el próximo, seguro, sí. Agosto seguramente no sea la excepción, pero sí. No tengo todavía el PPI de Ursea como para poder dar ese número final. Ojalá punto, la baja sí. Se sostenga y podamos pensar de que el próximo sí va a ser la
que,
baja.
Que los primeros días de septiembre haya una baja.
Pero aparte sería ideal para también demostrarle con hechos...
Cómo
funciona el sistema, exactamente.
Sí. Berry, una pregunta más, y a propósito de agosto. En su momento se obvió, pero si hay incremento y finalmente la paridad de importación así lo demuestra, ¿incluirá el supergas en esta instancia?
No, el supergas lo estamos analizando en soluciones diferentes.
Sí,
no,
mientras continúe ese análisis... Mientras se solucione el tema del subsidio, no se va a incluir en los aumentos.
El subsidio va a seguir existiendo. Es decir, los aumentos se van a dar, pero va a seguir manteniendo la diferencia que ya teníamos, ¿no?
Claro, mientras se va a seguir operativo el subsidio cruzado.
Va a seguir establecido. Tenemos un subsidio al producto que hoy lo recogemos, nos beneficiamos todos los uruguayos, independientemente de que tengamos necesidad o no. Es claro, ya lo han explicado varias veces. Lo que hay allí es el análisis de cambiar el sistema, pero no está hoy sobre la mesa, digamos, dejar de hacerlo en los próximos meses, digámoslo.
Entiendo que lo que se busca es pasar...
El aumento se va a dar en función del PPI, pero el subsidio se va a mantener. Por lo tanto, el desfasaje entre el precio final y el precio del producto se va a seguir dando.
Bien.
Y lo va a seguir absorbiendo bancario.
La intención es modificar el subsidio, pasar no a un subsidio del producto, sino a la demanda. Pero así todo, el tema es muy sensible. Causó mucho revuelo en las declaraciones de Isaac Alfie el pasado sábado, hablando de quizás pensar en una duplicación del precio en términos generales, más allá de aquellos sectores que sean subsidiados. Y ahí está la clave. ¿Cuáles son? ¿A quién alcanza? ¿Cuántos?
No, yo primero que no creo que sea el doble, no sea duplicar el precio. Y segundo, sí, hay que direccionar el subsidio.
Yo creo
que hay que pensar en aquellos que realmente lo necesitan. De todas formas, no es un tema fácil de resolver, porque obviamente hoy ya se alcanza a toda la población. Entonces es difícil la línea de corte, a quién vamos a seguir beneficiando y a quién no.
Pero ahí está la hará más ruido, depende de dónde se ponga esa línea.
Exactamente.
Walter Berry, por hoy muchas gracias, la seguimos en cualquier oportunidad.
Al contrario, un gusto, gracias a ustedes.
Que pase bien, adiós.